Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estás en Mediodía. Esto no es GastroCope, que se emite los jueves, pero hoy queremos hablar de paellas y de un concurso internacional que ya va a celebrar su 63ª edición. Y atención, porque aparte de, bueno, de querer conocer, lógicamente, cómo va ese plato nuestro tan querido, tan internacional, y de esos magníficos cocineros que hacen auténticas excelencias en una paella, hoy te invito a conocer la historia de un joven que llegó hace años a nuestro país en patera y que ahora aspira a cocinar la mejor paella del mundo. Soy Carles Villeta y hoy en esta edición de Mediodía, junto a mi compañero Pascual Claramonte, te explicamos la historia de este magnífico cocinero.
Mediodía.
Podéis imaginar la enorme ilusión que tienen todos los participantes en cocinar esa paella que aspira a convertirse en la mejor. Llegan desde todos los rincones del mundo, lógicamente desde Sueca, donde se celebra, del resto de España o de la Comunidad Valenciana y de los países más insospechados en todo el globo terráqueo. Aunque alguno de los extranjeros que compite con bandera española, pues tiene una historia muy particular que nos viene a contar nuestro compañero Pascual Claramonte. Pascual, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El protagonista tiene un nombre, es Adama, y llegó en 2006 a Tenerife, en patera. Ahora enseguida vamos a escuchar cómo y el porqué de esa travesía, y va a estar este domingo en Sueca concursando. Su jefe, al que también vamos a escuchar, confía en que pueda ganar, en que sea uno de los máximos favoritos. Allí va a haber 40 participantes, 12 nacionalidades distintas, 4 continentes representados. ¿Qué es lo que hemos hecho para conocer mucho mejor a Adama, con el que yo ya me crucé en algún que otro concurso de paellas?
Ah, sí, qué bien.
Nos hemos ido al restaurante que se ha convertido prácticamente en su segunda casa, porque lleva 14 años trabajando en el Blue Arribar, en la Marina de Valencia. Nos hemos ido una tarde para molestarle ya una vez acaba su turno, para que nos cuente un poco cómo se prepara y sobre todo cómo es su historia. Así que nuestro realizador Marce Valera, que tiene la máquina del tiempo, nos traslada enseguida a la propia cocina del restaurante Blue Arribar para conocer a Adama.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues en una de las mesas de este Blue Arribar nos encontramos y nos recibe el protagonista de esta historia. Adama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero que te iba a preguntar, ¿cómo ha ido el día?
Sí, bien, el día bien, bien. Aquí con poco faena, pero el día bien.
Y cuéntanos un poco cómo es tu rutina aquí.
Sí, aquí, bueno, ahí cuando llega aquí en Arribar, aquí el maestro Ángel con su mujer, empezar a lavar platos, fregando todo eso, poco a poco me voy metiendo en la cocina, poco a poco así, empieza a hacer las paellas, hasta con las cosas, va así.
Sí. Y a darle comida a la gente, que mira, eso siempre es gratificante. Lo particular un poco de tu historia, comentábamos, es tu llegada a España hace prácticamente 15 años a través del mar.
Sí, es verdad. Hace 15 años, más o menos en 2006, llego aquí en España, al puerto en Tenerife. Luego, cuando estuve en Tenerife con la policía ahí, 40 días, estaba mirando para que me vuelven en Senegal, si me quedaba aquí. Al final me quedó. Me han llevado a Puerto Ventura. Luego, cuando he salido a Puerto Ventura, ahí tuve ahí casi un mes. Luego me han llevado en Málaga. En Málaga, vino aquí Valencia. Porque cuando estaba en Málaga, dice que Málaga no es fácil de trabajar, tiene que ir a Valencia para trabajar en campo, todo esto. Y llego aquí, empecé primero a trabajar al campo. A trabajar al campo, luego conocí a unos vecinos míos, me trajeron aquí.
¿Y hasta hoy aquí,
sí,
aquí estás? ¿Cuánto tiempo llevas en el restaurante?
En el restaurante, más o menos llevo 14 años.
Qué bueno. Adama, cuéntanos, porque la situación, claro, allí en tu país, Senegal, muchas veces
se habla, ¿no? Y es noticia, por desgracia, ese drama de la inmigración, el cómo os lanzáis al mar. Cuéntanos cómo es esa travesía y cuál es la situación que se empuja a tomar esa decisión, que prácticamente es una locura.
Sí, es verdad, es una locura, eso sí, porque ahí no es fácil. Ahí no es fácil de ganar dinero para ayudar a la familia, ayudar tú mismo, porque tenés que buscar trabajo, hacer cualquier cosa, vender cosas, lo que sea, para no te va a llegar para sobrevivir, para ayudar a la familia también. Además, las cosas ahí es muy caro, no son fácil. Al final salí de en el país y se me voy a buscar la vida. Me fui en Mauritania, con deseo en Mauritania buscando la vida. Ahí también, igual como en Senegal, no es fácil. Ahí me lanzo del mar, pero venido aquí.
Cuéntanos, por ejemplo, porque la gente a veces yo creo que no es consciente, vemos las imágenes de vuestra llegada, pero ¿cómo es esa embarcación? ¿Cuánto dura toda esa travesía? Porque es de días.
Sí, es de días, es arriesgado. Eso sí, es de días, porque cuando salimos ahí para llegar aquí, creo que duramos en el mar 4 días, 5. 5 días. Además, ni siquiera no llegamos. Cuando ya estamos casi en camino del Tenerife, se terminó la gasolina, se terminó todo, quedamos en medio de nada. Ahí viene ¿cómo se llama?
Salvamento marítimo,
venido por la noche para recogernos.
¿Tú qué recuerdas de ese viaje, de esos días en la embarcación?
¡Buah! Duro. Es muy duro, es muy duro. Es muy duro. Además, ahí, cuando se va ahí, no conoce de nada, no, gasolina se terminó, esa es la madre de nada, y ahí se acabó. Allá se queda. Pero gracias a Dios, cuando viene el salve marítimo, además, salvó a todos, llevamos en Tenerife, nos dan comidas, todo esto. Ahí quedamos ahí 40 días, luego estamos en la mano de los policías. No es fácil.
No es fácil, sin duda.
No es fácil.
Pero afortunadamente, y yo creo, Adama, que es un ejemplo de integración, 14 años que llevas ya en el restaurante. Yo quiero también conocer, siendo un perfil de un chef como tú, de un cocinero, ese amor por la paella, ¿cómo nace? ¿Cómo descubres la paella, alguien de Senegal?
Sí, bueno, con ganas de hacerlo, con ganas de trabajar, ganas de aprender cosas nuevas, porque cuando en mi país cocinaba, pero no es como aquí, sí. Pero cuando llegué aquí empiezas a limpiar, lavar platos, todo esto. Luego poco a poco tenía una cocinera en Cascabel, se llama Ilie. Y me enseñaba a aprender a hacer paellas poco a poco. Al final aprendí de las paellas, las hace de maravilloso.
¿Las paellas de Adama tú dirías que tienen algo en particular, algo único?
Hombre, las paellas tienes que hacerlo con cariño. Las cosas cuando las haces, hazlo con cariño, hazlo con tiempo, sin prisa, sin nada. Sí. Bueno, así poco a poco las cosas salen muy bien. Porque el principio no es fácil. Sí, no es fácil. Hacer paellas, sí, que quien dijo fácil es no es fácil.
No.
Sí. Poco a poco así, hasta que aprendí a diminuir todo. Hago casi muchas diferencias paellas. Melosos también, hago muchos melosos diferentes. De veces cuando tengo para hacer paellas, hay que echar mano a las entrantes, la gente que saca las entrantes, todo eso, hace los postres, le echa mano para hacer postres.
Bueno, tú sabes y has descubierto aquí que la paella es un plato muy valenciano. Cada uno tiene su teoría de qué ingredientes acepta o no una paella. Ahora hablaremos de concursos en los que tú has estado, que habrás visto de todo prácticamente. Sí. Pero, de alguna forma, ¿cuál es la que dirías que te sale mejor y cuál es la que te gusta más? Que no sé si coincide.
Hombre, me gusta más paella valenciana. Eso sí que me gusta más. Aparte de eso, me gusta paella de rochos. Eso también me sale muy bueno. Melosos de cardineros también me sale muy buenos. Es lo mismo. Casi todas las paellas, a salaros negros me sale muy buenos también. Todas las paellas me sale bien. Gracias.
¿En qué concursos, cuéntanos, en qué concursos de paella has estado ya?
Concursos, echamos aquí 2 concursos. Uno le echamos aquí, también la ganamos. Concurso de la paella valenciana que fuimos así, también estamos calificados. Así que ahora estamos esperando la final, si ganamos o no. Ojalá que sí.
Ahora, porque ese es el siguiente plato, sí. Nunca mejor dicho, ese concurso internacional en Sueca, porque habéis pasado incluso una ronda previa en Vinaroz.
En Vinaroz, sí. Sí, he pasado la ronda en arroz.
¿Y ahí, allí qué paella cocinaste?
Paella valenciana.
Y para sueca entiendo que igual.
Igual también valenciana.
Pues me han dicho que el jefe cree que podemos ganar. ¿Eso te mete más presión a ti o...?
No, porque sé que el jefe sabe que lo hago muy bien. Por eso no me meto muy bueno. La comida mejora porque ahí es la leña. Aquí es gas. Es diferente. Es diferente. Lo que hay que hacer es aprender a hacer la leña poco a poco. Para ahí, cuando lo ves con la gente como cocinan el vino arroz, como pasa aquí, estaba al lado de la gente cocinando, yo también cocinando. Como ve como cocina, ya sé cómo va a pasar.
Adama, cuéntame un poco, porque no sé si de alguna forma tú para un concurso te presentas de alguna forma distinta, te preparas durante los días previos, ¿cómo haces?
Sí, te preparas, sí, porque el primer día que fuimos ahí para probar casi no sabemos cómo funciona, llevamos sin prepararnos bien, ahí poco a poco empezamos a preparar, luego pidió cosas para prepararnos, ya todo esto, no es fácil, primer día cuando fuimos no es fácil, pero gracias ganamos, bueno, salimos la...
Vamos a hacer una cosa, Adama. Nosotros hablamos contigo justo antes de Sueca.
Sí.
Si ganáis, seguro volvemos a hablar, ¿vale?
Vale. Si ganamos, volvemos a hablar. Seguro que vamos a ganar.
Ojalá. Adama, cuéntame, porque hemos arrancado precisamente contando tu historia, tu origen. Eso es hace 15 años.
Sí.
Yo quería preguntarte también, a nivel profesional, a nivel humano, quizás, ¿dónde te ves tú, por ejemplo, de aquí 15 años? ¿O dónde te gustaría?
Hombre, dentro aquí en 15 años más, ¿qué te refieres?
Sí.
Hombre, hacer mi cosa, trabajar, hacer cosas para lograr algo mío. Sí, ayudar también a la familia, la Coporo, para tener mi casa, todo eso, sí.
Porque claro, tú ahora mencionas la familia.
La familia.
Es muy importante que la tienes en tu Senegal natal.
Sí, en Senegal. Sí, la tengo ahí, en Senegal. Mi padre se murió, pero mi madre es ahí, con mis hermanos, con mi hermana, mi mujer también es ahí.
¿Y tú cuando les cuentas lo que estás consiguiendo aquí?
Sí, estaban muy contentos. Cuando lo cuentas y lo que haces, sí, estaban muy contentos. Lo que más que es consejos, sigue adelante, así que haz lo que sabes hacer, esas cosas... Sí, me empujan para que haga todo bien.
Yo creo que cualquiera que esté escuchando esta conversación, eres un ejemplo, como decíamos antes, de integración. Lo decíamos, ¿no? Por desgracia, la inmigración es un tema que está muy presente en nuestro día a día, en las noticias. ¿Tú qué mensaje te gustaría dar en el sentido de... Tú realmente eres un ejemplo para muchos y también para los que dicen que o no os integráis o...
Hombre, lo que digo, por ejemplo, no es fácil, pero también... La gente arriesga su vida para venir aquí a España, en Europa, no es algo normal. No es algo normal porque arriesga su vida. Entrar aquí en el mar puede morir en el camino, puede también te llega. Puede llegar también, te vuelve en Senegal. No es fácil. Yo lo que estoy haciendo para que en África, en Senegal, bueno, en todos, para que los presidentes que están ahí intenten mejorar el país, que mejoren todos, para que la gente no tenga que arriesgar su vida para venir aquí. En España, en Europa. Sí, porque las cosas, cuando está mejor ahí, nadie va a arriesgar su vida para venir. Como las cosas están peor, la gente viene para buscar la vida, para tener que hacer cualquier cosa, ayudar a ellos mismos, para tener que ayudar también a la familia. Por eso la mayoría arriesgan su vida para venir aquí. Porque ahí, lo que están ahí, los políticos que están ahí, ellos trabajan para ellos mismos. No trabajan para el país.
Olvidando su pueblo, por así decirlo.
Eso es, para olvidar su pueblo. Trabajan para ellos, para olvidar su pueblo. Que se van trabajando para el país, nadie arriesga su vida para venir. Pero como la cosa es muy fatal, no es fácil para ganar dinero, no es fácil. Luego tienes que mirar tu padre, tu madre, están ahí, no tienen ni para comer. Tienes que buscar la vida. Dice, bueno, yo me arriesgo mi vida, me voy para echar la mano, lo que sea. Si me queda el camino, me queda el camino. Si me llega, llego. La mayoría piensan así.
Claro.
Sí, la mayoría piensan así.
Y con el punto de vista europeo, por así decirlo, yo creo que también es interesante la pregunta de que mucha gente se tendría que hacer de ¿qué harías tú en la situación de Adama hace 15 años? Pues seguramente lo mismo, la desesperada, buscar una oportunidad.
Sí, hay una que se dice, bueno, me voy a buscar una oportunidad. Si me llego, salvo... Así, intenta echar la mano a la familia, hacer cualquier cosa. La mayoría piensan así. Para no es algo que sea seguro. O sea, también hay gente que están aquí, lo que echan a hacer, al lugar de buscar la vida, es en otras cosas. Sí, es en otras cosas. Lo que hay, cuando llegas aquí, sabes lo que dejas de atrás, lo que tienes que hacer, cosas de buscar trabajo, intentar ganarlo, intentar ganar dinero, hacer todo para que también el cariño de la gente. Es muy importante.
¿Tú te sientes querido aquí?
Sí.
¿Podríamos decir incluso que te sientes ya un poco valenciano?
Sí, porque llevo valenciano muchos años. Nunca he salido aquí a Valencia. Nunca. Único lo que salgo, me voy a Madrid por una cosa, vuelvo. O sea, si no, estoy aquí en Valencia.
Y bien a gusto, seguro.
Gusto. Aquí gusto en Valencia, aquí sí.
Pues, Adame, yo creo que ha sido muy interesante escuchar tu historia. Te deseamos toda la suerte del mundo en lo profesional, en esos concursos, también en lo personal. Y mira, yo creo que el deseo mío y el de seguro los oyentes que te estén escuchando es que también pronto puedas tener la ocasión de reunirte con los tuyos, con tu familia, que eso sin duda te hará mucha, mucha ilusión.
Muy bien, gracias a vosotros también, porque aquí cuando llegué me han apoyado muy bien. El principio ni siquiera no entendí ni español ni nada. Aquí no sabía nada, pero cuando llegué, gracias, me han ayudado mucho. Mi jefe con la jefa me han echado mano bastante. Hasta ahora sigo aquí trabajando porque me han apoyado. Bien, gracias a vosotros también. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues también nos acompaña en esta mesa un protagonista que conoce muy bien a Adama. Él es Ángel Brández, el gerente de este magnífico restaurante. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Lo primero es un poco cómo llega Adama a tu vida.
Bueno, Adama llega porque yo un día, el hombre que nos trae el hielo, un antiguo amigo que nos sigue trayendo el hielo desde hace 30 años ya, desde que yo tenía el pabellón en la Avenida Aragón, pues íbamos a montar aquí unos toldos y los de los toldos nos dicen: oye, si podéis traer un par de ayudantes que nos ayuden para sujetar y todo eso, pues mejor. Entonces yo le pregunto a este amigo Estratos que me busque si tiene algún conocido que pueda venir, y pues me trae a Dama y a otro amigo, y así aparece a Dama en mi vida, pues montándome los toldos aquí en el restaurante Blue Arribar del techo, en el que ahora estamos debajo justo de esos toldos. Y nada, luego él, cuando acaba de montar los toldos, se tienen aquí 2 días o 3, pues me pregunta, oye, me pide trabajo. Como yo lo había visto
con buena actitud
y trabajo, y digo, pues Adama, yo pues te puedo dar trabajo en cocina y... No, yo de lo que sea. Bueno, y así empieza. Lo meto en el friegue, también en aquella época dura teníamos mucho menos personal, y Adama, pues además del friegue, me hacía luego la limpieza del salón, de los baños y de todo un poco. Y así lo tengo un tiempo hasta que, cuando lleva un año así trabajando, ya decido que vamos a ver si Adama quiere aprender. Y lo meto a ayudante de cocina y lo meto a marcar arroces, que es la parte un poco muy fundamental para luego hacer bien las paellas. Entonces el arrocero que teníamos aquí, que era Ilie, que tampoco era español, un rumano que teníamos trabajando en el restaurante de Duna Saler, el Duna Saler, que es de la familia también, lo trajimos aquí a ese rumano, Ilie, y él enseñó a Dama. Es verdad que hasta que le dejamos hacer paellas al público, yo le dije a Dama, una vez que ya marcaba paellas, lo tuve como un año, creo, haciendo paellas para el personal. Yo decía, Dama, tú todos los días una paella para el personal, una paella para...
Qué bueno.
Que un día nos falla Ili. Y así un año y pico más tarde ocurrió que Ili le surgió que tenía que irse por narices de vacaciones a ver a su familia, algún problema familiar. Y dije, bueno, pues Adama,
Ha llegado tu momento.
Y así lanzamos a Adama al ruedo de hacer paellas para el personal. Luego siguió de ayudante un par de años, creo recordar, con Ilie. Luego ya Ilie se fue porque él quería montarse una lavandería, no quería seguir de cocinero. Un gran cocinero, pero no le gustaba. Y ya desde entonces que se quedó a Lama como jefe de arroces y bueno.
Pues has contado, Ángel, ese proceso de Adama a la perfección y con mucho detalle. Llega, podríamos decir, de los toldos a las paellas.
Eso es.
Veis que tiene mano, veis que va progresando, veis que tiene ganas de aprender. Pero es que hemos llegado a un punto en el que incluso está representando al restaurante en concursos.
La verdad es que ha ocurrido que yo... Este restaurante, debido a que es un restaurante con copas y muy popular en Valencia, seguramente como uno de los puntales, si no el puntal, después de a lo mejor del Marina Beach, porque es mucho más grande y tal, de lo que es tema copas tardío en Valencia, pero es verdad que teniendo aquí, yo creo, una gran gastronomía, pues no es como tal muy conocido en Valencia. Y cuando yo voy por ahí a comer paellas, yo siempre he pensado desde hace mucho tiempo que prácticamente todas, sin nombrar a quién, están por debajo de lo que hace mi arrocera dama. Y es verdad que me ha dado siempre un poco de miedo decir, joder, pero... ¿Y si gana? Digo...
A ver si te lo quitan.
¿Y si gana? Claro, digo, ¿y si gana? Pero la verdad es que teniendo en cuenta la enorme lealtad que ha demostrado Adama siempre, en cada momento, incluso es de recordar porque lo merece, que se rompió una costilla en el patinete hace como un año y él, lesionado de la costilla, el fin de semana venía a ponerse detrás del segundo de cocina para estar indicándole con la costilla astillada y vendado y escayolado, y se ponía detrás del otro que pusimos del segundo de cocina, que lo convertimos en primero, la Virginia, que es la que está de segunda y que es la que ha acompañado a Adama al festival este de Vinaroz, donde nos hemos clasificado para, como bien dices, la final del campeonato mundial de paellas, pues Virginia, que era la segunda, pero no con no tanta costumbre como Adama, y para hacer en plena temporada que teníamos que hacer muchísimas paellas, pues Adama recién lesionado de la costilla, estaba detrás de los fogones.
Que definen a una persona, ¿eh?
Sí, mucha lealtad y una actitud de trabajo extraordinaria, es así con él. Y bueno, y al final he decidido, que es verdad que también lo he hecho por un motivo concreto, yo creo que el ayuntamiento, ni este ni el de antes, nunca han apreciado la gastronomía de este local, nunca han venido, nunca vienen a ver lo que hay aquí, que creo que es de lo mejor que hay en esta Valencia. Y bueno, hemos decidido que vamos a llevarlo al festival, esperando que gane, con la convicción de que puede ganar, de que tenemos claro de que puede perder, porque siempre se puede perder en la vida y aprender perdiendo, como dice el refrán, para aprender perder, pero con la convicción también de que si a él le sale la paella como le sale, y el jurado es justo y prueba a tiempo su paella, porque yo creo que aquí el problema es un poco de tiempo, porque en un campeonato donde van 40 paellas, pues el jurado no lo tiene muy fácil para probar en tiempo todas las paellas. A lo mejor haciendo así mucha propaganda a Adama, pues igual contribuimos a que el jurado las pruebe de las primeras para que pueda apreciar en todo su conocimiento y juzgar justamente la paella que haga Adama. Y si le sale un día de los muy buenos de él, de los que son casi todos, pero es verdad que puede tener un día malo, como cualquiera. Entonces no solo no gana, sino que igual se queda el penúltimo. Pero si sale bueno, lo normal es que Adama esté, yo creo, entre los tres primeros en Valencia. Es muy complicado ganarle, y fuera de Valencia yo creo que es mucho más complicado. Adama debe estar ahí con un buen día entre los tres primeros y, si es posible, ganar.
Pues Ángel, yo creo que ojalá Adama en este caso, o Virginia en ese concurso, puedan contribuir, ¿no?, a poner en valor esa gastronomía. Y yo, Ángel, quería cerrar con que nos digas, por ejemplo, Adama ha sido nuestro protagonista en el día de hoy, que nos digas qué has aprendido, por ejemplo, tú de Adama.
Bueno, yo he aprendido a Adama sobre todo una lealtad a prueba de todo. Es decir, él ha hecho lo que haga falta, cuando haga falta. Ha tenido que trabajar 17 horas, las ha trabajado, si han sido 2 días seguidos, cuando hemos tenido comuniones, celebraciones importantes, no ha rechistado, no ha pedido nada, se le ha dado luego un plus, un extra por su esfuerzo, pero sin que él jamás lo pida. Yo creo que esos son puntos de bondad extraordinaria. Yo creo que ha tenido dos broncas o tres en 17 años con el personal o conmigo algún enfado, y cuando yo es conmigo él siempre baja un poco la cabeza porque jamás me ha faltado el respeto. Yo creo que lo de Adama como persona, de verdad, excepcional. Los valores de honradez en el que estoy convencido al 100% que no se ha llevado a su casa ni medio entrecot o un plato de arroz sin haberlo pedido de que si se lo puede llevar. Ese extremo de honradez que mucha gente no tiene. Y estos gestos de bondad y lealtad y no querer pelear nunca y siempre darlo todo por la empresa, yo creo que eso es algo que muchísima gente debería valorar y aprender.
Pues Ángel, francamente, muchas gracias por todo y por tu tiempo.
De nada, gracias a vosotros y esperemos que salga un gran reportaje de esto. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya se va notando que se atenúan los rigores del verano y en la revisión del tiempo hoy hemos amanecido con el cielo nuboso y con algún chubasco disperso que han ido remitiendo de norte a sur durante esta mañana, tendiendo en la tarde a poco nuboso o despejado. Eso sí, las temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas del interior de la mitad sur. Y el viento, pues de flojo a moderado, predominando la componente este por la tarde. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 22 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estábamos muy contentos porque se acababa el verano y no hemos tenido incendios muy destacables, afortunadamente, y ahora en esta recta final pues hemos visto cómo en Simat tenemos activo un incendio que está quemando un buen tramo de terreno y nos tiene a todos un poco preocupados, viendo un poco la evolución de esas llamas. Vamos a hablar con José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia. Señor Basset, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está yendo esa evolución del incendio y ese control que estáis intentando ejercer los bomberos?
Bueno, pues la verdad, el incendio empezó ayer por la tarde y, bueno, a través de un salto que hubo, tuvimos una reproducción pues a unos 500 metros del punto del fuego inicial.
Sí.
Y, bueno, eso más o menos lo teníamos bien. Entonces, las previsiones meteorológicas con las que estábamos elaborando los planes de operaciones no se cumplieron durante la noche. Entró una tormenta, generó una situación de vientos erráticos y eso provocó pues que el incendio se reavivara en un cierto punto. Hubo otro salto y ese salto, pues a través de un cultivo abandonado, pues llegó hasta una isla de vegetación, que es la que ahora mismo pues estamos trabajando con ella. Uh-huh. Esta es la actualidad.
¿Qué extensión tiene esa zona boscosa?
Pues bueno, no la he calculado, pero yo calculo que así, ojo, pues habrán unas 25, 28 hectáreas.
Uh-huh.
O quizá menos, quizá la mitad, 14, 15, de ese orden, entre 15 y 20.
Bueno, ¿y ahora mismo cuál es la situación? Porque tenemos entendido que hay
medios aéreos que se han incorporado. Muy, con con una masa forestal muy tupida, no está limpio, hay mucho combustible y entonces pues está resultando difícil los trabajos por tierra porque es difícil acceder, y las actuaciones que estamos haciendo desde el aire pues también le cuesta penetrar porque hay mucha masa forestal en esa zona. Pero bueno, estamos consiguiendo avanzar y esperamos pues poder cerrar ese perímetro en un tiempo prudencial.
Imagino que la máxima preocupación será también intentar proteger zonas habitadas, ¿no? Y alguna granja cercana que está ahí en la zona, ¿no?
Las zonas habitadas no han sufrido daños. En previsión ya se evacuaron ayer unas cuantas, y esta mañana, pues en función de que pudiera esto desarrollarse de una manera muy desfavorable, pues también. Entonces, ahora mismo, pues todo esto está cubierto. No contemplamos esa posibilidad ahora mismo.
Ya sé que es aventurado, ¿no?, intentar establecer un periodo de control del incendio, pero más o menos se considera que estamos cerca, bueno, de la extinción o del control.
Bueno, de la extinción no estamos cerca ni de lejos. Hay una superficie muy muy desigual y un espacio de terreno muy grande. Pero bueno, la estabilización, si las cosas evolucionan favorablemente, podría llegar en unas horas.
Muy bien. José Miguel Basset, inspector jefe del Consejo de Bomberos de Valencia, muchísimas gracias, mucha suerte y que acabe pronto ese incendio. Gracias.
Venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
De vuelta a la rutina. Ahora que has descansado el doble, has viajado el doble, has comido el doble y toca volver a trabajar el doble, conéctate con Cuatre, porque te da el doble de gigas por el mismo precio, para que sigas conectado sin preocuparte. Entra en cuatre.com o llama.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Dormitienda. Estamos con Mónica Duarte, CEO de Dormitienda. Cuéntanos, Mónica, que seguro que vendrás llena de novedades.
Pues sí, estamos en rebajas, con descuentos de hasta el 60%.
¿60%?
Así es, no hay excusas para renovar nuestros colchones, almohadas, nuestros equipos de descanso. Somos fabricantes y tenemos más de 90 dormitiendas con la mejor relación calidad-precio del mercado.
Soy muy fan de Dormitienda y además tenéis un servicio excepcional.
En Dormitienda tenemos transporte y montaje gratuito, y eso es muy importante.
Por donde paso veo Dormitiendas. ¿Cómo lo hacéis?
Son muchos años de experiencia, más de 25. Somos expertos en descanso, y eso se nota, y estamos constantemente en proceso de expansión.
Desde luego, os recomiendo que vayáis a Dormitienda con esos descuentazos de hasta el 60%. ¡Qué maravilla!
Las rebajas son una gran oportunidad para cambiar nuestros colchones, así que aprovechad tanto nuestra web como nuestras Dormitiendas. Ahora, en rebajas, hasta un 60% de descuento.
Cariño, la niña ha hecho desaparecer a tu madre con un truco de magia.
¿Pero qué me estás contando? Llega Magic Cole a MN4, el festival de magia más divertido de Valencia. Con shows de magia, talleres para aprender los mejores trucos, Magic Cooking y muchos regalos. 13 y 14 de septiembre en MN4. Inscríbete en vueltaalcole.mn4.com. MN4, el único diver shopping.
¡Que sube la luz! Pues más ahorras tú. Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó, y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi algo de piña, pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy
muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y como cada viernes, aquí tenemos a Eva Marqués, que nos trae las mejores propuestas para el fin de semana de ocio y cultura, porque, bueno, con este mes de septiembre ya arranca todo, vamos a tope. Hemos llegado ya al Ecuador del mes, los días vuelan y esto es un no parar. Eva, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú, Carles?
Pues de categoría, a ver, tengo pues, aquí la agendita y tus comentarios.
Aquí estamos con, como tú dices, el primer mes en el que se da el pistoletazo de salida y se da la bienvenida al público con los espectáculos para todos los gustos. Este fin de semana tenemos muchísimos también. Desde musicales, comedia, música sinfónica, teatro de clown, conciertos al aire libre, espectáculos infantiles, conciertos de jazz, rock, indie, folk. Y podría seguir, pero pacho, mejor me voy ya directamente a decir las cosas concretas. Vamos, que si nos quedamos en casa, que sea por decisión propia, no por no saber qué hacer.
Correcto. Las artes escénicas valencianas también están en marcha, con el telón levantado en muchas salas de la ciudad. Y además tenemos varias propuestas muy recomendables.
Se ha presentado la nueva temporada del Instituto Valencià de Cultura. Los teatros Principal y Rialto acogen 24 propuestas de diferentes lenguajes escénicos hasta enero de 2025. Una temporada que pretende reforzar los lazos con el público. La directora artística de Artes Escénicas del Instituto Valenciano de Cultura, María José Mora, nos cuenta cómo es la nueva programación.
Este programa artístico se podrá ver a partir del 27 de septiembre en el Teatro Principal y en el Teatro Rialto. Es una programación muy variada y creemos que cualquier persona que se acerque al teatro encontrará un espectáculo que le guste. Veremos clásicos, clásicos recuperados desde una mirada contemporánea. También tendremos autoficción, comedia y espectáculos de danza y circo contemporáneo para adultos. Destacaría la presencia de creadores valencianos en el Teatro Rialto, con estrenos como Tributo de la Teta Calva o Nínive de la Familia Política. Y ya en el Teatro Principal podremos ver espectáculos como Los Lunes al Sol, El Castillo de Linda Bridis o La Regenta. Podéis conocer toda la información en nuestra página web y redes sociales.
En el Teatro Talía se ha estrenado esta semana la comedia Pensionistas con Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito. El montaje, que se queda en la sala de la calle Caballeros hasta el 29 de septiembre, cuenta la historia de tres mujeres que han enviudado y se ven obligadas a compartir casa para subsistir uniendo sus exiguas pensiones.
¿Qué dices, mujer?
Yo de joven era un bombón.
Pues te has derretido con el tiempo.
Sí, no, que hacerse mayor es un aburrimiento.
Sí, muy mayor y muy loca.
Somos pensionistas, chicas.
La obra es un canto a la vida y al poder de las mujeres que no renuncian a conseguir aquello que más desean.
Otra propuesta que se puede ver en el mismo escenario es la comedia Corta el cable rojo, que tiene además horarios de sesión golfa, tanto el viernes como mañana sábado.
Así es. También tenemos otra propuesta muy interesante, la de Espacio Inestable, donde continúa el ciclo Migrats Cirque y que este fin de semana acoge el preestreno del último trabajo de la creadora valenciana Patricia Pardo, titulado Cuina, con Eva Zapico, Héctor Rodríguez y Patricia Pardo en escena. ¿Cocinar o no cocinar? Esa es la cuestión, de la mano de tres payasas a quienes la industria de la edulcoración les ha pervertido el gusto y la voluntad.
Sala Rusafa también abre sus puertas esta nueva temporada con la comedia Paella, de la compañía Tarambana.
Salteando cabaret, happening, un texto lleno de juegos, referencias al mundo del teatro y muchísimo humor, la compañía ha preparado el sofrito de este montaje. Un espectáculo atrevido, divertido y sorprendente que se cuece en cada función a ritmo del arroz con cosas que sus protagonistas van preparando sobre el escenario.
Mira, otra cosa interesante es la que presenta Todolí Citrus Fundació. con su programación del ciclo de cine de vanguardia en el jardín.
La muestra de este año lleva por título Ojos de Agua y recupera una serie de películas de grandes figuras del cine experimental y de vanguardia que exploran las diversas posibilidades poéticas, formales y narrativas del líquido elemento. La primera sesión tendrá lugar este sábado en el Bartolí, el huerto citrícola de Todolí Citrus Fundación, ubicada en la localidad de Palmera, en la Safor. La segunda sesión se celebra el domingo en los jardines del Hotel Montsant de Xàtiva.
Música también, ¿no? Tenemos hoy actividades en buen número.
Pues sí, lo primero que tenemos a la vista es el concierto homenaje que rinden el Palau de la Música y la Orquesta de Valencia a los maestros Galduz y García Asensio, dos directores muy queridos por el público que guardan una especial vinculación con las dos instituciones. Y es que los dos han sido titulares de la Orquesta de Valencia, Galduz desde 1983 hasta 1997 y García Asensio de 1964 a 1966, dirigiendo ambos un gran número de conciertos tanto en el Palau como en otros escenarios.
Y otro recital esta tarde es un lago de conciertos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias con la colaboración de la Escuela de Berkeley.
A partir de las 7, las personas que quieran disfrutar de un concierto gratuito al aire libre en un entorno único van a tener la oportunidad de hacerlo con el concierto de los alumnos de la Escuela Internacional de Música. En este ciclo se interpreta en directo una amplia variedad de estilos de música contemporánea que van desde el jazz y el flamenco, pasando por los ritmos más característicos del Mediterráneo y Sudamérica. Los conciertos serán todos los viernes hasta el 4 de octubre.
Y Rafael, que vuelve con su gira Victoria y que va a actuar este sábado en la Ciudad de les Arts y les Ciències.
Su historia discográfica es impresionante, como lo atestiguan sus 326 discos de oro, 49 de platino y el único de uranio entregado a un cantante de habla hispana en el mundo por ventas de más de 50 millones de copias. Ha grabado más de 50 discos de larga duración en español, así como otros en italiano, francés, alemán, inglés y japonés. Aquí escuchamos uno de los temas editados en este idioma. Aún quedan entradas para ver al divo por excelencia de la música ligera. El precio que van a pagar sus fans para ir a ver el concierto oscila entre los 39 euros y los 110 de la zona VIP, para la que, por cierto, ya están todas las entradas agotadas. De las zonas intermedias aún quedan por vender.
Viu un camí d'emocions escèniques amb les arts.
Y Les Arts retoma su actividad al público este domingo con una jornada de puertas abiertas para todo el público. Los espectadores podrán recorrer de manera gratuita los espacios del edificio.
El domingo en el Palau de la Música tendrá lugar el concierto de Santiago Auserón y la Academia Nocturna. El músico vuelve a Valencia para presentar su nuevo proyecto en el que reelabora en directo algunas de las mejores canciones de su fecunda trayectoria profesional. El rhythm and blues, el jazz, el rock y el soul se funden en la Academia Nocturna con los sones caribeños y con la tradición lírica española más brillante.
La semana próxima tenemos dos destacadas citas con las artes escénicas.
La Muestra Internacional de MIM de Sueca, que este año celebra su 34ª edición del 18 al 22 de septiembre, que este año lleva el lema Delicatessen, y Rusafa Escénica, Festival de Tardor, que celebra su nueva edición del 19 al 29 de septiembre con el lema Fins así arribarà la mar.
Y fins así arriba la agenda de esta semana. Os recordamos que tenéis más propuestas y más contenido en la web cope.es/Valencia. Eva, gracias.
A ti, Carles.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Y seguimos con las propuestas. Ahora toca ir al cine.
Hola, Carles.
Hola, Marce, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Fenomenal. Tienes todo, los estrenos, todas las actuaciones en directo.
Sí. ¿Sí?
¿Lo dices tú, lo digo yo?
Déjame a mí.
Venga, va, tírale, va.
Tírale. Welcome. Ay, qué nervios. Welcome. Bienvenidos, que diría Miguel Ríos, a Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Pues welcome, cuéntame.
Ya sabes que en Kinépolis tienes 24 salas de cine, unas butacas hiper mega cómodas.
Sí,
cierto. Te puedes quedar dormidito.
Sí, pero no conviene, porque no son pelis estupendas.
Yo soy de uno que siempre que vas a quedar... Bueno, bien. Y además, tienes también tus palomitas, tus nachos...
Eso, tu refresco.
Tus tequeños.
Sí, tus golosinas, gominolas.
Tu chocolate.
Conguitos.
Papas. No. Tienes de todo. Hasta películas, hasta estrenos, como por ejemplo esta. No hables con extraños.
Este es Ben, mi marido.
Soy Patrick Finn, mi mujer, Kiara. Tenéis que hacernos una visita. El sudoeste es precioso.
Sí, estaría bien.
Claro, es que hoy es viernes 13 y se estrenan películas de terror.
Da mucho mal rollo esta, ¿eh? Mucho mal rollo. Cuenta.
Es un remake. Cuando una familia americana es invitada a pasar el fin de semana en la idílica finca de una encantadora familia británica, con la que, por cierto, entablaron amistad durante las vacaciones, lo que comienza como unas vacaciones de ensueño pronto se convierte en una pesadilla psicológica. Estas de las de susto, ¿eh?
Sí, mire, no me
de las que de repente, ¡pum! Y las palomitas por el aire.
No me acabo de encantar, digamos. ¿Sabes?
Nuestra relación ha sido como una olla a presión desde el principio. Ninguno de los dos ha podido relajarse.
Siempre quise una despedida de soltero.
Muy bien. Hagámoslo.
Bueno, pues aquí llega una de estas comedias románticas con una despedida de solteros por el medio, una noche loca en Las Vegas. Son Abby y Travis, que, por cierto, descubren que están casados después y se dirigen a México para una luna de miel, no solo con ellos, sino con amigos y con familiares. Esto espero que no se ponga
de moda. Todos revueltos allí.
Sí, espero que no se ponga de moda en España, sino menudo lío con las suegras.
Pues igual de negocio, fíjate.
¿Esto qué es?
Dinero.
El Bitcoin es lo mismo, es dinero, solo que virtual. Miles de bitcoins perdidos en discos.
Bueno, yo no sé, milagroso. Tú si ya sabes o te has aclarado con lo de las bitcoins, las monedas virtuales.
Yo prefiero los euros de verdad.
Bueno, en fin.
Sonantes.
Alejo Sauras, Mauricio Ottman, Pablo Chiapella, una comedia en la que narra la historia en números de cuatro amigos, 5.000 bitcoins y un ordenador portátil. Entre fiesta, prestamistas, amor, locura y crimen, van a tener que proteger esa cantidad de dinero hasta el próximo lunes, que parece que no llega nunca, y se quedan encerrados todo un fin de semana en un hotel. De ahí el nombre, Hotel Bitcoin. Y este viernes 13 también se estrenan Justicia Artificial, otra de terror, y además, para los más peques, dos de animación, Capitán Avispa y Zaki Wowo. Y para los fans de Spider-Man, el reestreno de El Fabuloso Spider-Man. Todas estas pelis en Kinépolis, las entradas en kinépolis.es, y recuerda que también las tienes en versión original. Para los que saben inglés.
Y también tenemos, efectivamente, espectáculos en directo. Suena la música. Y os recordamos que están ya a puntito de caramelo espectáculos que la gente espera con muchísimas ganas. Por ejemplo, sábado 21 a las 10, Miki de Kai, este gaditano tan valenciano. El domingo 22, la tía bizantica.
El otro día la vi por la calle.
Muy bien, qué maja es la tía bizantica, sí, por cierto. El sábado 28 de septiembre llegará Tony Bones con su espectáculo de hipnosis especial que te duermes o no te duermes,
tengo que ir a volver a verlo, ¿sabes por qué?
Porque te dormiste.
Porque me dormí en la primera.
Y también tenemos el domingo 29 que llegará Raúl Antón. Lo contamos ya, porque la gente ya puede comprar las entradas y luego no se quiere, en fin, que queda sin, ¿eh?
Todo en kinépolis.es.
Kinépolis.es.
Adiós, Carles.
Hasta pronto, Marcés. Ahora mismo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Son mis amigos. En la calle pasamos las horas. Son mis amigos.
Con amigos lo mejor siempre es una paella, eso es indiscutible. Antes hablábamos del concurso de sueca de paella valenciana, pero en nada tenemos el World Paella Day, que no es que sea valenciana, sino que es un paella de todo tipo y condición, pero que también nos encantan. Y hoy se ha presentado, nos lo cuenta Santi Pacheco. ¿Qué tal, Santi?
¿Qué tal, Carles? Muy bien, pues como decías, en vísperas de ese tradicional concurso de sueca, es el decano, es verdad, premia la receta tradicional, pero está calentando motores, como apuntabas, ese otro concurso, World Paella Day, que se va a celebrar el viernes que viene, el 20 de septiembre, y lo va a hacer en la Marina de Valencia, en el entorno de la Pégola. Ha habido 50 chefs internacionales que querían concursar y al final hay 12 finalistas.
Muy bien, cada uno con su propuesta particular y ahora, personal.
Ahora vamos con Yodita en particular. Bueno, sí. Son gente muy reconocida en sus países, ¿vale? Entonces aquí es donde está un poquito parte del truco, es decir, más allá de que se les deja un poquito de libertad de creación, ¿vale? Lo hacemos solo por un día, ahora lo escucharemos. Pero bueno, lo importante es que vienen, se les convence, se les enseña Valencia y luego cuando vuelven a sus países... Bueno, no hablan de otra cosa. Tú imagínate un chef internacional, un tipo que de verdad es un buen cocinero, que está reconocido y que lo metes ni más ni menos que, por ejemplo, en el mercado central. Se vuelve loco.
Hombre, ya
lo se vuelve loco. O en una lonja de...
Sí, de pescado. ¿Vale? Sí,
claro. Bueno, pues eso se hace. Están, van a estar toda la semana por aquí, esos 12 finalistas. Y efectivamente, al final, pues bueno, pues lo que se trata es de que se vuelvan a sus países y nos canten las maravillas. Esto no es como lo de Sueca, que son muy puristas. Aquí tiene una parte de espectáculo, pero gracias a ese espectáculo es como se consigue pues que todo el mundo ponga los ojos en Valencia. Y además de eso se trata. Nos decía José Camarero, que es el secretario autonómico de Turismo, que ya hoy por hoy el 25%, uno de cada cuatro, de los turistas que vienen a la Comunidad Valenciana nos eligen sobre todo por la gastronomía y que además es un tipo de visitante que se deja más pasta que el resto.
El 25% de nuestros turistas ya vienen por motivos gastronómicos y que además se gastan un 30% más de gasto medio que otros perfiles. Así que es un público muy interesante y este tipo de eventos que nos ponen en el mapa de la gastronomía los consideramos muy importantes.
Bueno, decía que se homenajea al plato más emblemático de la cocina valenciana. Al plato en sí es un emblema por sí mismo, pero sobre todo, como decías, a ese ritual, ese momento de unión, de familia, de amigos, de compartir, de celebrar eso tan nuestro como prácticamente ocurre.
El aperitivo.
Yo diría que en casi todas las casas valencianas en torno al domingo. Son 12 finalistas y, ojo, de Irlanda, de Francia, de Italia, de Colombia, de China, de Japón, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, ¿y esta gente cómo hace la paella? Pues mira, si nos vamos a ediciones anteriores, hubo una, yo me acuerdo que lo contaba aquí en la radio el año pasado, paella de reno, de un canadiense, claro. Otra con trufa negra, cortezas de cerdo, leche de coco, higos o foie gras, pulpo y atún rojo, cangrejo chino y ortigas. Otra, un mexicano que mezcla chorizo, almejas, camarones y gambas. Toma ya. Y un ecuatoriano que la hizo con costillas de cerdo y coliflor. Como te decía, en el fondo... Se trata de dejarles algo de libertad creativa, hacen estas cosas, este arroz con cosas que a los valencianos nos gusta muy poquito, se lo dejamos hacer por un día y sin que sirva de precedente, pero en realidad, una vez han demostrado que hacen un arroz más o menos bueno, que desde luego no es paella valenciana, pero que hacen un arroz bueno, luego se les enseña cuál es de verdad la receta de verdad, se van a sus países, la hacen de verdad, y por ejemplo, se ha dado la circunstancia que dos ganadores de este tipo de arroz con cosas... Luego han sido subcampeones del de Sueca, del purista, del concurso
amigo,
purista.
Muy bien.
O sea que esta situación se da. Escuchamos de nuevo a José Camarero, al secretario económico de Turismo.
Consisten 12 finalistas internacionales que van a experimentar con nuestra receta tradicional. Los valencianos ese día se lo permitimos, se lo consentimos, que experimenten, que aporten esa creatividad, pero solo durante unas horas, eso es cierto. Pero al mismo tiempo explicarles, deformarles, de enseñarles la realidad de la tradición y de en qué consiste nuestro plato. Lo que buscamos es que esos finalistas acaben convirtiéndose en auténticos embajadores de nuestro plato.
Y lo otro, lo del arroz con cosas, como dices, solo por unas horas.
Si no, pues nada, si no cogeremos tupper
al paredón.
¡Qué hambre! ¡Sigues en COPE! ¡Adiós! Venga.